Buenas a todos, aquí comienza Esto es Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la sociedad, a las actualidades, a las novedades que nos llegan desde el continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, Radio Casares, Radio Caos, La Cultural, Ecolegares, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, os podéis descargar y podéis escuchar en streaming los programas a través de la mayoría de todas estas radios, a través de sus páginas web, de sus portales web. Y por supuesto, también lo podéis descargar, así como sus históricos, a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.rcm.net. Y por supuesto, a través del primer y único, original, ínclito, el mejor porque es único y porque además la gente se lo trabaja, se lo curra muy bien, todo hay que reconocerlo. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde podéis encontrar toda la información desde la actualidad, pasando por la opinión, el análisis, la cultura, los mejores trabajos académicos para el desarrollo del continente africano. Así como te podéis encontrar las mejores bases de datos sobre africanistas y sobre los africanos en la diáspora. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos verdadera pasión por África. Y hoy vamos a estar con una gente. Son todos profesionales de la comunicación. Y entre ellos han formado una organización no gubernamental que se llama ANOA. Ellos quieren, a través del reportaje, del documental, intentan cambiar las realidades injustas que se producen. En este caso vamos a hablar de aquellas que se producen en África. Una forma de dar voz a los sin voz. Una forma de dar imagen a los ocultados. Así que estaremos en breve con la gente de ANOA. Por supuesto, también tendremos las noticias del continente africano y también las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Ataque. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias. Empezamos yéndonos hacia Sudán. Los pueblos rivales de la Abyei y de motu propio sellan un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos. Los líderes tradicionales de los dos pueblos rivales, Misirilla y los Ndok Dinka, firmaron un acuerdo en la capital de la región del Kordofán, en Kaduguli, la mayor región del centro de Sudán, donde se sitúa también el Abyei, tras una semana de enfrentamientos en la región petrolífera de la Abyei. En declaraciones al Sudan Tribune, el jefe de los Dinka dijo que han firmado un acuerdo marco con los Misirilla para detener el derramamiento de sangre entre los pueblos rivales. La firma de este acuerdo sin intervención externa recuerda el valor de los medios tradicionales para solucionar los conflictos en el continente africano. La subida de los precios de productos básicos desencadenan protestas estudiantiles en las localidades de centro-norte Sudán. El alza de los precios de productos como el azúcar y la gasolina han provocado protestas de estudiantes y enfrentamientos con la policía en diferentes localidades del estado sudanés de Al Jazeera, en una clara manifestación del creciente resentimiento popular sobre el deterioro de las condiciones de vida en el centro-norte del país. A principios de este mes, el gobierno del norte de Sudán aprobó un plan de austeridad con severas reducciones en las subvenciones a productos petroquímicos y agrarios, azúcar principalmente, así como limitaciones a las importaciones. El gobierno reduce asimismo en un 25% el gasto en las delegaciones del gobierno. Los estudiantes del colegio y la Universidad de Al-Madani Yazira lideraron sonoras protestas este miércoles y jueves contra el gobierno por esta una reducción en las subvenciones a productos locales, llegando a enfrentarse con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y porras para dispersarlos. Los estudiantes consiguieron llegar, sin embargo, hasta el mercado central de la capital regional de Madani antes de que la policía pudiera finalmente disolver la marcha. Un número todavía no conocido de estudiantes resultaron heridos y 6 se quedaron detenidos y esperan cargos. Los 2 días de protesta se generalizaron a otras partes del estado, incluyendo Al-Kablin y Al-Hasisa, y varias zonas de Al-Jalilia. Los cortes del gobierno suponen prácticas subidas que afectan a la gasolina, el diésel, gas de cocina y combustible para aviones. El gobierno también elevó el precio del azúcar en 20 libras sudanesas el saco de 50 kilos, quedando este en las 110 libras sudanesas. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, ha dicho que el referéndum de Sudán cumple con todos los estándares internacionales. El referéndum sobre la independencia del sur de Sudán, y continuamos con la información sobre este país que ya lleva varios días, continúa por el mejor camino para acabar cumpliendo todos los requisitos de la comunidad internacional, ha afirmado el expresidente de los Estados Unidos, el señor Carter, en una mesa redonda con medios nacionales e internacionales sobre este país. La organización del expresidente, el Centro Carter, es uno de los organismos internacionales presentes en calidad de observador al lado de las instituciones africanas y europeas. Organizaciones civiles de Sudán también están presentes en la observación y evaluación de la histórica votación. Carter añadió que es optimista respecto a que el resultado del referéndum será respetado por todos, incluidos los dirigentes del Partido Nacional del Congreso, que gobierna Sudán, teniendo en cuenta que se estima que ya se ha conseguido el requerido 60% para su validez y se espera, por tanto, que esta cifra se supere por mucho. Y en Costa de Marfil, el ejército se ha declarado con derecho para tomar represalias por los ataques sufridos. El jefe del ejército de Costa de Marfil advierte que sus tropas se reservan el derecho a tomar represalias después de 2 días de enfrentamientos mortales en un barrio que es bastión de la oposición, aumentando la preocupación por la violencia que puede desatar la crisis política de Costa de Marfil. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado su profunda preocupación por la violencia surgida en Abobo, y el portavoz de la ONU afirmó que Ban Ki-moon ha pedido a los dos bandos que ejerzan la máxima moderación para evitar sus enfrentamientos. Porque recordemos que Gbagbo perdió las elecciones por casi 9 puntos de margen, de acuerdo con los resultados certificados por la ONU, y que él pensaba y había admitido cumplir, había firmado el acuerdo de cumplir, según el acuerdo de paz de 2005. Este acuerdo invitaba a la ONU a actuar como árbitro final de las elecciones, creando un mecanismo independiente para determinar los resultados. Las elecciones de Zimbabue y Kenia en los últimos años han terminado con el candidato de la oposición obligado a aceptar un acuerdo de reparto de poder con el presidente saliente, incluso cuando la mayoría de los observadores afirmaron que la oposición había ganado las elecciones en ambos casos. Los expertos advierten que es muy probable que Gbagbo espere una solución similar y está utilizando las herramientas a su alcance de abusos de los derechos humanos, como la represión militar, para aumentar las apuestas. Se piensa y se teme que pueda utilizar al ejército para atacar a las mismas fuerzas de las Naciones Unidas. Jennifer Cook, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, asegura que existe una fuerte aversión, tanto por parte de los líderes africanos como por parte de los occidentales, a reforzar el precedente de gobierno por negociación. Los bosquimanos están decididos en su batalla legal por el agua, en la vista oral del Tribunal de Apelaciones de Botswana, que está decidiendo si los bosquimanos del Kalahari, que viven en sus territorios ancestrales, tienen derecho al agua. Los bosquimanos, que regresaron a sus tierras en la reserva de caza del Kalahari Central tras la victoria judicial previa, han presentado ahora una apelación contra una sentencia del tribunal de 2010 que les niega el acceso a un pozo en la reserva que habían usado desde hacía décadas. La sentencia de 2010, que se produjo una semana antes de que Naciones Unidas reconociera formalmente el agua como un derecho humano fundamental, ha recibido duras críticas del principal organismo africano en materia de derechos humanos por negar a los bosquimanos su derecho a la vida. Sin el pozo, los bosquimanos se ven obligados a hacer duros viajes a pie o en burro para traer agua desde fuera de la reserva. Puesto que las negociaciones con el gobierno de Botswana han fracasado, los bosquimanos han optado por la vía judicial para obtener el acceso a su pozo. Estos bosquimanos, que simplemente quieren permiso para usarlo, han presentado su apelación basándose en el hecho de que negarles el derecho al agua les somete a un trato inhumano y degradante. Al mismo tiempo que prohíbe el gobierno a los bosquimanos acceder al agua, el gobierno de Botswana ha excavado nuevos pozos para animales salvajes dentro de la reserva y está previsto que dé luz verde a Gem Diamonds para abrir a la minería de diamantes una de las comunidades bosquimanas. También permitió a Wilderless Safaris instalar un alojamiento turístico de lujo en territorio bosquimano dentro de la reserva, que incluye bar y piscina para los huéspedes mientras los bosquimanos se mueren de sed. El presidente Kama de Botswana, cuyo sobrino y abogado personal forma parte de la junta directiva de Wilderness Safari, ha descrito la forma de la vida de los bosquimanos como una fantasía arcaica y recientemente se refirió a ellos como primitivos y atrasados. Un bosquimano de la región que desea permanecer en el anonimato declaró que aún tienen esperanzas y de que no dan nada por perdido. Y hablamos ahora de las elecciones presidenciales en la República Centroafricana, donde a menos que haya un aplazamiento, una lucha fratricida entre tres candidatos sobre un total de seis dominará las elecciones presidenciales en este país centroafricano, donde se ha fijado el primer turno para el 23 de enero. En este trío está sin duda el jefe del Estado saliente, François Bozizé, que llegó al poder en 2003, siendo posteriormente elegido mediante votación en el 2005. Frente a él, el líder de la oposición, Martin Singele, bajo la etiqueta del Movimiento de Liberación del Pueblo Centroafricano. Un tercer peso pesado podría hacerle sombra al antiguo presidente Ange-Philippe Patassé, derrocado por Bozizé en 2003. Después, autorizado a volver a su desexilio togolés en 2009, es también fundador del MLPC y es padrino de Singele, que fue su primer ministro. Un escenario a lo Dallas, que han querido llamar ahí en Centro África, en el que participarán unos 2 millones de electores. Yendo a Ruanda, la organización Reporteros Sin Fronteras ha expresado su extrema preocupación por las largas penas de cárcel que el fiscal pidió el pasado día 6 de enero para dos periodistas que, después de 6 meses en prisión a la espera de juicio, están siendo procesadas en el Tribunal Supremo de Kigali de una serie de cargos, entre los que se incluye el de negación de genocidio y la incitación a la alteración del orden público. La fiscal pidió 33 años de prisión y una multa de 800.000 francos ruandeses, unos 1.020 euros, para Agnes Uwimana, la directora de la publicación bimensual privada Umurabio, y 12 años y una multa de 200.000 francos, unos 257 euros, para una de sus reporteras, Aidat Mukabibi. El veredicto se hará público en febrero. Reporteros Sin Fronteras ha declarado que cualquiera que exprese libremente una opinión o sea crítico con las autoridades ruandesas arriesga no solo a ser arrestado, sino a severas sentencias. Ruanda ocupa uno de los últimos países en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Esto significa que es el tercer país más represor de la prensa de África, solo superado por Eritrea y Sudán. El presidente Paul Kagame lleva ya varios años siendo incluido en la lista que la organización Reporteros Sin Fronteras elabora de depredadores de la libertad de prensa.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
I've never heard, I've never heard. Meet me at the river,
meet me at the river.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con Francis y Álvaro. Francis es periodista, Álvaro es fotógrafo, y entre los dos forman ANUA, que es una organización que se encarga de dar voz a aquellos que no la tienen. Bueno, vamos a explicarlo, encantado de estar con vosotros aquí en Africanía.
Igual.
¿Qué es ANUA? Explicarnos con más detalle.
Bueno, pues ANU es una organización...
¿Eres Francis?
Sí, soy Francis. Es una organización formada por 4 personas, 2 periodistas, 2 fotógrafos, ilusionados y sobre todo inquietos en cómo se desarrolla en algunas ocasiones la ayuda al mundo o al tercer mundo, al que llamamos el tercer mundo. Preocupados por ello porque muchas veces le ponemos la patente o la marca occidental y creemos que en prácticamente todas las ocasiones el propio tercer mundo o esa sociedad, llámese africana, llámese asiática, llámese suramericana, sabe cuáles son sus problemas y más o menos sabe solucionarlos. Con lo cual nosotros lo que queremos a través de ANU es dar voz y mostrar cómo la propia sociedad del tercer mundo intenta salir adelante con sus propios recursos, bajo su propia idiosincrasia, bajo sus propias normas y marcas que habitualmente son diametralmente opuestas a las occidentales. Y sencillamente lo queremos mostrar siempre a través de la imagen y a través de la palabra. Como tú bien has dicho, soy periodista, Álvaro es fotógrafo, nuestros otros dos compañeros, uno es fotógrafo, la otra es periodista, de los 4, y utilizamos pues nuestros... lo que mejor sabemos hacer, o lo que al menos nos han enseñado a hacer, para exhibirlo. Lo exhibimos a través de, fundamentalmente, de exposiciones de fotos, de libros, de reportajes en distintos medios de comunicación, y eso es fundamentalmente lo que hacemos.
¿Por qué crear ANU? O sea, ¿por qué no seguir un poco lo que hace todo el mundo, salir de la carrera, irse hacia algún trabajo remunerado? ¿Por qué complicarse la vida y dirigirse hacia África, dirigirse hacia Asia?
Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Quiero decir, no se nos puede olvidar también que tenemos, aparte de ANU, tenemos otra vida, evidentemente, cada uno tiene su trabajo, con lo cual eso es un complemento que esperamos que llegue un momento en el que pueda ser una buena balanza entre la parte de nuestra vida remunerada y la parte de nuestra vida ofrecida, por llamarlo de alguna manera. Y acabamos de empezar, en realidad. Independientemente de eso, este año escaso que llevamos nos ha compensado lo suficiente para seguir adelante y sobre todo nos ha aportado lo suficiente como para en ocasiones abandonar o arramblar un poquito aquello que estamos haciendo y dedicarnos muy fuertemente al trabajo de ANU. Creo que ese es el caso en general, no sé si Álvaro puede tirar, bueno, algo más o quiere.
Podríamos añadir que sí, bueno, nuestra intención en un principio fue dar un toque de luz a aquellos conflictos que están más arramplados por medios de comunicación masivos, conflictos que se desarrollan durante 20, 25 años y que no están en el foco porque no hay un interés claro en ello, y a partir de ahí fue surgiendo todo de forma natural. Tanto Francis como David o Nuria vimos que, bueno, teníamos interés en hacerlo, teníamos intereses comunes, y a partir de aquí fue surgiendo todo. Después, un año más tarde, pues estamos aquí, a puntito de presentar un libro de los Memory Books, un proyecto que hicimos en colaboración, David, yo, Francis y Nuria, y yo creo que a partir de ahí surgió ANU, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Muchas veces sabes que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, fundamentalmente porque somos... Nuria y yo nos conocíamos por un lado, yo luego conocí a Álvaro a través de Nuria, Álvaro era amigo a su vez de David, y bueno, pues de esas típicas cosas que se juntan 4 personas, tenían intereses comunes, salen, se exponen, se van afinando, se van ajustando y al final sale algo, ¿no? Como todo, se puede ir afinando más, pero la base estaba puesta, el 80% coincidíamos en prácticamente todo. Y así fue como nos encontramos fundamentalmente. Sí es cierto que el hecho de tener los 4 muy claro lo que queríamos hacer no es habitual, ¿no? Es decir, el hecho de que para los 4 sea muy importante dar la visión de una sociedad africana, de una sociedad asiática desde su punto de vista, no es habitual. Estamos acostumbrados a ver cómo el hombre blanco, entre comillas, si me permites la expresión, va a echar una mano. Y la persona de ahí se pone tan contenta porque le han echado una mano, ¿no? En esto se trata de que sea esa persona la que te enseñe cómo hace las cosas y tú mostrarlo. Creemos que es que así, sobre todo la gran casualidad ha sido el poder tener los 4 ese punto de vista. El hecho de querer todos que sea el africano o el asiático, el sudamericano, etcétera, el que nos muestre cómo hace las cosas, para dar esa otra visión. De hecho, ANU, al fin y al cabo, es un término chino que significa lo que solo se ve a contraluz. y estas cosas se tienen que... Nosotros intentamos mostrarlas a contraluz a través de nuestro trabajo. Todo lo demás ya está demasiado visto, incluso exhibido.
En Asia habéis estado en India, habéis estado en Mongolia. Uh-huh. Nosotros obviamente nos interesa más la parte africana. Uh-huh. No es quitarle importancia a la otra, pero bueno, ya que tenemos que poner algún ejemplo, vamos a irnos a los africanos. ¿En qué país habéis estado de África?
Pues por el momento África del Este ha sido un poco el principio de todos los proyectos. Hemos estado en Uganda, yo varias veces, David y yo hemos estado otra... Fue cosa de un año en Tanzania, en África, en Uganda. Y bueno, luego moviéndonos un poco por allí. Fronteras entre el Burundi y el Congo. Trabajando en varios temas. Si quieres te comento un poco lo que estamos trabajando ahora mismo. Que es un proyecto sobre memory books. Los memory books son pequeños libros de memorias que hace unos 20, 20 y tantos años comenzaron a hacerse en Uganda. Cuando el SIDA estaba azotando con más fuerza aquella zona, pues una serie de mujeres decidieron unirse y poner por escrito sus vivencias, sus recuerdos, sabiendo que iban a morir, pero queriendo dejar un legado a sus hijos. Entonces, a partir de aquí, ellas se establecen como una comunidad, se establecen como una especie de, bueno, sí, de grupos de ayuda, no solamente económica, sino también psicológica, para que los niños tengan un futuro, tengan... Sobre todo algo muy importante en África, que es una herencia, que mantengan sus derechos de propiedad, porque una vez que tú mueres, tus hijos pierden todo el derecho respecto a la casa o a los terrenos en favor de la familia del padre. Y bueno, pues nosotros lo conocimos, nos interesó mucho y después de un mes trabajando con ellas, pues tuvimos la gran suerte de bueno... Pues volver aquí, moverlo, gustó bastante. Y a partir de aquí, bueno, hablamos con Francis, hablamos con Nuria y surgió Memory Books, el proyecto.
Sí, sobre todo el hilo conductor, aparte de los Memory Books y el propio problema del VIH y del SIDA en África, que es una pandemia absoluta. Lo importante de todo esto es que reflejamos el trabajo que hacen Akuola. Uh-huh. Akuola es una ONG ugandesa, es decir, es una ONG local. De hecho, sus siglas son... traducidas al español, algo así como comunidad de mujeres enfermas de VIH-SIDA en Uganda. Hago esta matización y esa puntualización porque exactamente es eso lo que nosotros buscamos, que sea reflejar el trabajo de Nakuola. Es decir, no, independientemente de que luego allí puede haber, evidentemente, por ejemplo, están los combonianos, que son uh-huh. religiosos de origen italiano, creo, sí. Y hay otras ONGs también europeas o norteamericanas, etcétera, presentes, pero a nosotros nos interesan Akuola y sus organizaciones hermanas. A partir del Memory Book uh-huh. que comenta y del proyecto de los Memory Book que comenta Álvaro de mujeres ugandesas, surgió el International Memory Project, es decir, extrapolar el proyecto de los Memory Books en Uganda a otro un montón de países de la África subsahariana. Por ejemplo, Kiwakiku en Zimbabue, que también lo reflejamos en nuestro proyecto, pero hay otros en Tanzania. Pero hay otros muchos proyectos en Zimbabue, en Sudáfrica, en Suazilandia, en Zambia, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué formato lo vais a dar a esos Memory Books? ¿Cómo va a salir aquí? ¿Cómo lo vamos a ver?
Pues lo hemos visto ya en formato de artículo para Yodona. Lo hemos visto también en Ojo de Pez, una revista que edita la FNAC cada año. Y bueno, lo veremos ahora en formato de libro, ¿verdad?
Formato libro, sí.
Si sí, todo va bien, que irá bien.
Que irá bien, que irá bien. Sobre todo que estamos a 2 días de presentar el libro. Pero bueno, también lo hemos visto también en forma de exposición fotográfica mm-hmm. en el FNAC de la Gavia de Madrid, que estará hasta el 12 de diciembre, y luego esa exposición de fotos, que son creo que unas 15, pueden ser,
un poquito algo más, unas 20, unas 20, 24.
Vale, 20 y tantas fotos, que las tenemos expuestas en el FNAC de la Gavia hasta el 12 de diciembre, y luego viajarán a Barcelona, al FNAC Diagonal, e irán por San Sebastián y por Bilbao, por Sevilla, Alicante, Murcia, Málaga. Y ahora lo vamos a ver el día 1 de diciembre para conmemorar el Día Mundial del SIDA con la presentación del libro Memory Book, en donde mostramos la historia de 6 de estas familias beneficiadas por los Memory Book y cómo ha cambiado su vida a partir de sentarse las madres con los hijos a escribir estos libros de memorias, ¿no? A recuperar su pasado, a sentar el presente y sobre todo a proyectar la vida hacia el futuro, que es lo importante. Todos sabemos cómo una familia... puede decaer completamente cuando los progenitores han muerto, y especialmente en una sociedad en donde lo importante es sobrevivir. A partir de ese momento, si los padres desaparecen, los recuerdos se esfuman. Sí. No hay un no sé, no hay una costumbre de fotografías, de contar, de decir. Entonces lo importante es comer, lo importante es sobrevivir, y cuando mueren los progenitores, habitualmente los hijos, que pues, casi siempre son menores, olvidan a los padres porque la vida lo impone. Los memory books hacen que se sienten, que lo recuerden en esos momentos y que los recuerden después, y eso es muy importante, es dejar la memoria, el legado. Y eso es lo que mostramos en el libro. 6 familias, 2 viudas, 2 grupos de huérfanos y 2 abuelas que hacen esos memory books para, pues bueno, sencillamente para que la memoria perdure.
Claro, lo que vosotros habéis hecho es coger una idea que ya estaba, digamos, establecida por esta ONG ugandesa, sí, y digamos que de alguna forma la habéis continuado para presentarla en Occidente.
Exactamente. Hay algunos antecedentes ya. Henning Mankell, por ejemplo, el escritor, es una persona preocupada por los memory books. Ya había hablado de ellos. De hecho, en el libro nos ha dado el autor permiso para traducir parte de su libro como introducción al nuestro. Y él ya había hablado de esos memory books. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, que en España y en gran parte de los países de Europa, todo el proyecto de los memory books nunca se había traducido en un libro. No sé si nosotros somos la organización de los memory books en España, por llamarlo de alguna manera, pero en estos momentos nos gusta serlo.
Es una idea.
Exactamente, nos gusta serlo y nos encantaría seguir desarrollando todo esto para que la gente lo conozca, para que sepan lo importante que es.
Y conozcan a la Cola también. Es una ONG que, para ser una ONG que se financia o se autofinancia a sí misma, funciona muy, muy bien. Muy bien. Enseguida se ven los frutos de todo este trabajo. Ves a los niños que llevan 2, 3, 4 años huérfanos, hablando de sus padres con una naturalidad pasmosa, con alegría, y además es que les encauza la vida. Hablamos de una generación prácticamente perdida, de niños, de huérfanos, porque en cuanto sus padres mueren, ellos, bueno, pues tienen que dedicarse a criar a los más pequeños. Entonces, Nakula lo que permite es darles un colchón, tanto social como económico, para que puedan seguir estudiando, para que puedan, bueno, tener una alternativa.
Bueno, Álvaro, Francis, me gustaría, después de todo, es una experiencia, el viajar a África desde un mundo occidental, siempre hay un cambio de impresiones, un cambio de sociedad, me imagino que marca mucho. ¿Qué experiencias nuevas os han marcado a lo largo de este viaje con Anua?
La que más probablemente fue en el norte de Uganda, en Gulu. Es una zona que ha estado en guerra durante los últimos 25 años. El LRA, que es el Ejército de Resistencia del Señor, ha estado masacrando a la población de los Acholi, que es una población del norte de Uganda y Sur Sudán. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando con una ONG que colabora y ayuda a niños soldados a volver a hacer una vida lo más normal posible, porque hay mucho estigma una vez que vuelven. El LRA obliga a estos niños a no solo a combatir, sino a asesinar a sus padres, a sus vecinos, para que no puedan regresar. Entonces esta ONG lo que hace es tratar de combatir ese estigma. Y bueno, una de las chicas con las que estuvimos trabajando se llama Grace, y ella fue secuestrada cuando era muy, muy pequeñita. Y su historia, la verdad, es que nos dejó a todos de piedra. Consiguió regresar, volvió por pura voluntad y consiguió volver a estudiar. Se licenció, fue a la universidad y ahora está trabajando. Se dedica a dar charlas por todo el mundo sobre niños soldados, sobre cómo proteger a la infancia en este tipo de conflictos y cuáles son un poco los puntos clave a tener en cuenta. Es una historia muy curiosa.
¿Francis?
Bueno, pues quizá en mi caso particular es un todo, ¿no? Yo quizá de todas las personas dentro de Anua sea la menos familiarizada con todas estas historias, pues bueno, por X circunstancias. Evidentemente, de estas cosas te sorprende todo, ¿no? A mí, sobre lo que más me sorprende, quizá sea la fortaleza de determinadas familias a la hora de seguir. África no es solamente un continente azotado por el SIDA, es que es un continente azotado por las guerras, por guerras intestinas, por locos iluminados, como puede ser Joseph Kony, sí, del LRA, en toda aquella zona de los Grandes Lagos. Es decir, hay muchísimas cosas que colaboran a que te puedas venir abajo. Y en cambio, familias, por ejemplo, dentro de los memory books, yo recuerdo mucho la historia de Joyce, de una abuela que cuida a 5 nietos suyos, que están a punto de expulsarle, quizá la hayan expulsado ya de la casa en la que en la que vive, que además es la casa de su consuegra, que la consuegra vendió a otro señor por X dinero, y la va a echar a ella con 5 nietos. De esos 5 nietos, 3 creo que están enfermos de SIDA, especialmente uno bastante grave, el mayor. Y es sorprendente cómo esta mujer de 70 y tantos años, que aquí, pues bueno, hay gente con 70 y muchos años muy cuidada, allí no es tan habitual llegar a esas edades, es una mujer muy currada, y cómo a pesar de todo, ella en las fotos seguía poniendo su mejor sonrisa, ¿vale? Y cómo a pesar de todo, en el patio trasero de la casa ella seguía tejiendo sus alfombras de esparto, y hacía una serie de alfombras de esparto para luego vender. Y la cosa sigue adelante. Yo no sé si es la supervivencia o las ganas de seguir, pero creo que la conjunción de problemas es tal que seguramente a más de uno de nosotros que nos creemos tan fuertes y en esa vida tan cómoda nos superaría. En cambio ellos no. Esas cosas te impactan, te llegan.
Muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a todos los miembros de ANO.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Elle est sceptique et sans moi quand on lui voit bien challenge de mouiller. Ni vêtements paquets, ni vêtements satin. Elle est sceptique et sans moi quand on lui voit bien challenge de mouiller. Ni vêtements paquets, ni vêtements satin. Oh, on y est là, ici, ni. Oh, on y est là, oh, on y. Oh, on y est là, ici, ni. Nielowa oh uni yeah yeah maka 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 makate maka 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 makate maka 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 makate ile maka 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 makate maka 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 makate maka 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 makate ile sike sike sans moi quand on y voit bien challenge nous vieux ni vêtements paquets. Ni mettre mon satin. Si que c'est si que sans moi quand on y voit bien challenge nous vient ni wa ni petit mabake. Ni mettre mon satin. Oh wa ni la wa. Ici ni. Oh wa ni la wa. Oh ni. Oh wa ni la wa. Ici ni. Oh wa ni la wa. Oh ni. Maka 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 te, maka 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 te ile. Maka 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 te, maka 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 te, maka 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 te ile.
Envole-toi, belle hirondelle, petite sœur fragile, va et sois agile. Gare au cœur sans scrupule, rossignol à la promesse facile. Ton besoin d'amour n'y trouvera pas l'exil, pas même une presqu'île. Ce que tu fais, je l'ai fait, et entre mille et mille autres méfaits. Méfaits à ta guise, tu finiras bien par apprendre qu'il y a plus à donner qu'à prendre. Comme toi, je m'étais bâti des toits d'azur, des rêves sur mesure. La liberté est belle, mais la folie peut saboter sa beauté. Tu n'imagines pas ce que le plaisir peut coûter. Tes escarpins seront toujours de paille si ton prince n'est pas de taille. Tu n'es pas à mon côté quand t'es à mes côtés.
Maka, 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 makate.
esto es la agenda de Africanía.
Tiempo de actividades en Africanía. Empezamos el próximo, 19 de enero, en Madrid, en la calle Francisco de Asís Méndez Casariego. Una bonita conferencia, el origen egipcio del ajedrez. El lugar, el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, en la Sala Taha Hussein. En la calle Francisco de Asís Méndez Casariego, número 1. Metro Santiago Bernabéu en Madrid. El origen egipcio del ajedrez, el 19 de enero a las 7 de la tarde. Un día más tarde, también en Madrid, segundo foro de inversiones turísticas en África, el 20 de enero. Organizado por la Organización Mundial del Turismo y la Feria Internacional de Turismo, FITUR. El 20 de enero, el segundo foro de inversiones turísticas en África. Vamos ahora hasta Cádiz para hablar de la convocatoria para afroeuropeos, tercera convocatoria para afroeuropeos, culturas e identidades, Europa construyendo la unidad en la diversidad. Afroeuropeos, afroeuropeas, culturas e identidades, Europa construyendo la unidad en la, en la diversidad. Inscripciones hasta el 15 de marzo en Cádiz. En la Facultad de Filosofía y Letras, el plazo de inscripción hasta el 15 de marzo. El congreso tendrá lugar entre 28 y el 30 de septiembre. Y en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, conferencia Pedro Vives Beach, el africanista ministro de Fomento que fundó la ciudad universitaria, la aviación militar y la aviación civil, la Renfe. Una visión de don Pedro Vives sobre su misión africanista. Conferencia impartida por Juan Manuel Riesgo, vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas. International Partnerships Conference, Doing Business with Africa. Del 29 de marzo al 1 de abril en ADG, en Tenerife. El lugar en el Gran Hotel Bahía del Duque Resort, en la Avenida de Bruselas, sin número, de Costa de Gente, Tenerife. Del 29 de marzo al 1 de abril. Y del 9 al 10 de abril en Valdepiélago, en León, curso de percusión africana con el maestro Baba Touré.
no one quench, me no one go. I get one child, my mother for house, my party for house, I won't build a house, I don't build.
Más información en la página web www.buntaca.com o www.fiestizaje.com. Curso de percusión africana con el maestro Baba Touré de Costa de Marfil del 9 al 10 de abril en Valdepiélago, en León.
A mi mango whip, yo ya sugar, they look like donkey. Rhodesia, they do them own, all it does they have for nothing. South Africa, they do them own. Them live sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Someone nearly died. Police, they come, I mean, they come. Confusion everywhere. Ah. And so, time when they go, time no wait for nobody, like that. Ah, but police go they come, army go they come, with conviction, in style, like this.
Pues hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las costas de África en que cada semana hacemos, que se, intentamos que se convierta africanía para todos vosotros. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado por este paseo a todos los componentes de ANUA, que hayan estado aquí con nosotros y también, como siempre, agradecemos la colaboración, la cooperación, el apoyo de los equipos técnicos de tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, puestos a dar las gracias por este agradable paseo, pues darosla a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.